Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y 10.
Primero y 10.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y 10.
Are now on the clock.
Amigos de Primero y Diez, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer Mock Draft Spectacular, o algo así, como, no sé, acabo de inventar el nombre. No se notó, ¿verdad? Pero bueno, perfecto, estamos aquí ya listos para platicar y ponernos nuestra gorrita de General Manager. Nos van a tocar 8 equipos a cada uno, y para eso nos va a acompañar por aquí Jorge Tinajero, Miguel Ángel Eses y Alejandro Martínez. ¿Cómo están, muchachos? Saluden, por favor.
¿Cómo están, amigos? Un placer. Por fin, Mock Draft en On The Clock.
Mike, ¿cómo te va?
Bien, bien. Pues aquí, contento de estar On The Clock. Ya he visto los programas y dije, bueno, algún día debo de ser invitado. Y pues ya, fíjate, justo para hacer un Mock Draft, listo para hacer mis selecciones.
Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Ansioso, ¿no? Por ya empezar este Mock Draft, el primero de 2021, y con Mike, ¿no? Que bienvenido, Mike, al Mock Draft, muy bueno. Múltiplo de 4, la primera ronda, veámoslo de esa forma. Entonces, pues bueno, qué mejor invitado que...
Exacto, exacto, así es. Entonces, sí. Más o menos, ¿cómo va a funcionar esta dinámica? Va a ser en el orden en el que nos ven en sus pantallas, empezando por arriba a la izquierda, o sea, Jorge. Luego voy a ir yo, luego va a ir Miguel y luego a Alejandro. Vamos a ir en ese orden del 1 al 32, ¿huh? para ir haciendo nuestras predicciones, nuestros picks, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos que se dé? Es, pues, número uno, analizamos un poquito del entorno del equipo, damos la selección, nombre, posición, escuela y breve justificación de por qué fue esa la selección, ¿no? Entonces, para no tener mayor preámbulo, vamos a comenzar con el número uno, los Jacksonville Jaguars. Mi querido Jorge, ¿cómo los ves?
Me tocó, me parece, el pick más sencillo, y creo que el dos también, pero bueno, vámonos por partes. Me tocan los Jaguars, un equipo que en la agencia libre, pues, se ha dedicado a firmar talento, algunos bastante interesantes, como el caso de Shaq Griffin. La posición de quarterback parece que es la inminente en esta posición, y creo que Trevor Lawrence tiene que ser el jugador, quarterback de Clemson. Me parece que tiene que ser su hombre, tanto porque es un talento generacional, porque ha sido constante en su carrera colegial, y me parece que también del lado de atraer fans al estadio, porque es uno de los equipos que hay que recordar que padece por llenar su estadio, ¿no? Incluso en algún momento se manejó la posibilidad de irse a Londres, pero bueno, creo que Trevor Lawrence va a llegar a tanto ayudar en lo deportivo como en lo económico y la taquilla. Así es que Trevor Lawrence, sin duda, es el pick de este equipo.
Perfecto, muy bien. Ahí vamos a ir viéndolo en la pantalla. Qué chulada, mira. Vamos a tomar prestada la herramienta de Draft Network, que si no conocen ese sitio, vayan y conózcanlo ahora. Realmente es muy, muy bueno. Y me toca a mí el segundo pick con los Jets. Los Jets tienen, pues, cualquier cantidad de necesidades, ¿no? La verdad. Entonces, la verdad es que en el sentido en el que vayan, prácticamente es difícil que se equivoquen. Sin embargo, pues creo que leer las señales es lo más sensato, y pues cuando ves que envían a Sam Darnold a otro equipo, sin importar a cuál, ¿no? El hecho de que te deshagas del que se supone que iba a ser tu quarterback titular, te deja en una posición en la que, pues, tienes que ir a buscarlo estando en la posición 2, y creo que el pick debe de ser Zach Wilson, quarterback de BYU. Creo que es un tipo que va a, pues, cambiarle la cara al equipo, ¿no? También es un poco similar a lo que decías, Jorge, va a ayudarles en el campo, fuera de él, afición revitalizada, etcétera, ¿no? Creo que vámonos con Zach Wilson. ¿Vale?
Venga.
Número 3, Mike.
Comienza el draft.
Ahora sí arranca el draft, porque las dos primeras estaban como muy cantadas. Y creo que esta es como de las posiciones más extrañas, porque sabemos para dónde va la posición, pero no queda claro quién va a ser el jugador. Si San Francisco subió hasta el puesto 3, es porque va a tomar un quarterback. No me imagino tomando, ¿no?, así Patrick Surtain, cosa por ti. No sería lógico.
Que se lo cambien a los Bears.
Ándale, o que hagan alguna cosa así medio rara, pero la pregunta es quién. Ha habido mucho ruido en torno a Mac Jones como ese posible pick. No me lo quiero acabar de creer. Creo que es más que nada como una cortina de humo para tratar de disfrazar las cosas. Y me voy a ir por el que, en mi opinión, sería la mejor opción en esta posición, tomando en cuenta lo que quieren y lo que les queda, porque ya les ganaron dos. Y voy a tomar para los Niners a Justin Fields.
¡Wow! ¡Justin Fields se cae!
Justin Fields, me parece que suena como lo más lógico por la posición. El número 3, no imagino a San Fran subiendo hasta el puesto 3 para salir con Mac Jones.
Muy bien, perfecto.
Pero, pues, seremos tal vez sorprendidos el día del draft.
Ya está. Vámonos con el número 4, Alex. Los Falcons, con este pick cada vez más valioso, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, creo que en esta ocasión no haremos ningún tipo de trade. Justo hoy se reporta que los Falcons, o ayer más bien, los Falcons han recibido muchas llamadas, que están dispuestos a cambiar el pick. También está la posibilidad de que tomen al posible reemplazo a futuro de Matt Ryan. Creo que Arthur Smith, el nuevo head coach, está un poco casado todavía con el veterano. Creo que por lo menos ese quarterback no llegará ahorita. Y pues todos los reportes un poco apuntan a que el que para mí es el mejor prospecto de este draft, Kyle Pitts, será seleccionado en este puesto. Es verdad que tienen a Hayden Hurst, pero como bien lo dice Luis muchas veces, tener una superestrella más en tu equipo, aunque ya tengas a alguien en una posición, nunca va a hacer daño. Y pues Pitts para mí es un upgrade bastante alto contra lo que tienen en Hayden Hurst. Entonces, esta ofensiva puede ser muy, muy peligrosa con alguien como Pitts.
Perfecto, ya está Kyle Pitts ahí complementando a Julio Jones y a Calvin Ridley. Número 5, Jorge, Cincinnati Bengals.
Este es un equipo que tiene dos necesidades claras. Me parece que puede ser tackle ofensivo y muchos argumentan el tema de ir por Penny Sewell simplemente por el hecho de que se lesionó Burrow la temporada pasada y que hay que protegerlo. Sin embargo, creo que también en la agencia libre se encargaron de adicionar otro tackle de experiencia como Riley Reiff. Tienen a Jonah Williams y creo que por ese lado podrían encontrar todavía más adelante otro tackle ofensivo si es que ese es el rumbo. Y por eso creo que tienen que juntar sin lugar a dudas a Burrow y a Ja'Marr Chase. Creo que Ja'Marr Chase tiene que ser la opción de este equipo en el pick número 5.
Rompe el corazón a los Dolphins, ¿no? En este momento, que tenían, estaban ya en la C de Chase, ya habían escrito Ja'Marr, en la tarjeta.
Ya estaban cosiendo el apellido en el jersey.
En el jersey, sí, le dijeron ahí pausa, regrésate. Pero pues bueno, vamos, si ya se bajaron al 12 y luego regresaron al 6, fue porque necesitaban o estaban buscando, ¿no? El problema es que aquí ya se fueron dos. O sea, estaban esperanzados a que estuviera o Pitts o Chase en este escenario. Ya ninguno de los dos está. Creo que se van a ir por el tercero y a mí me encanta la opción de Jalen Waddle. Creo que Jalen Waddle se puede ir en el número 6 a Miami Dolphins. Esa sería la selección. Van a tener un... insisto, no es Ja'Marr Chase, pero creo que Jalen Waddle lo que te da es una gran posibilidad de obtener yardas después de la atrapada. Creo que de cualquier manera tener a un receptor así complementando a Devante Parker es una muy buena opción. Los Dolphins se llevan a Jalen Waddle de Alabama. Número 7, Mike. Venga.
No esperaba esto.
Así estamos todos, mano.
Si yo fuera el gerente general de los Lions, ya me hubiera tropezado con la tarjeta para ir a dejarla de la velocidad con la que haría la selección después de ver cómo se desarrolla este draft. Porque me estás dejando uno de los mejores prospectos de toda la generación, libre en el número 7, no tuvo que mover nada a Detroit, parece a prueba de balas. Faltas hay muchísimas en Detroit, faltan muchísimas posiciones. Yo sé que receptor es como la más importante, tal vez en cuanto a nombres, por lo que han perdido y por lo que no tienen. Pero vamos, Jared Goff no es precisamente Lamar Jackson, no se va a proteger corriendo. Y pues con Penei Sewell ahí literalmente volando, sería totalmente absurdo que no lo seleccionaras. Penei Sewell es el pick de Detroit, en el número 7.
Perfecto. Okay. Otro de los equipos que se ha escuchado mucho que podría estar dispuesto a moverse, ¿no? Pero en esta situación creo que sí les vendría muy bien, ¿no? Número 8, Alex, venga, Carolina Panthers.
Que los Panthers eran este equipo que podía tomar quarterback, no es a subir por él, pero bueno, ahora después de que hayan adquirido a Sam Darnold, definitivamente esa opción pues la podemos descartar, y pues la idea ahora es cubrirlo, proteger a Sam Darnold, ¿no? Y creo que me puedo ir con picks seguidos con tackle, Rashawn Slater, ¿no? De Northwestern, que hay personas, para mí no, pero hay personas que dicen que es el mejor tackle de este draft, pero aún así creo que vale la pena con ese pick, ¿no? Greg Little podría ser movido a left guard y así Rashawn Slater tomar el lado ciego de Sam Darnold. Entonces me gusta mucho este pick. Creo que Carolina está en una zona un poco más cómoda contra lo que hubiera sido sin Darnold, entonces Slater es un buen pick, creo yo.
Perfecto, muy bien, vámonos entonces con el número 9, los Denver Broncos. Jorge, venga.
Qué nervios, yo no sé por qué me tocó este pick. Sin embargo, no sé. Tengo que aprovecharlo. Y ante este panorama en el que obviamente los Falcons se mantienen en el 4, nadie sube, nadie rebasa a estos Broncos y solamente se han seleccionado 3 quarterbacks. Y uno de ellos me parece un talento que puede ser probado y puede ir desarrollado, puede irse desarrollando. Y el tema es que Drew Lock puede darles un año más en lo que se desarrolla otro quarterback. Y creo que teniendo ahí a Trey Lance, me parece que no hay duda. Entiendo que también necesitan linebacker, pero está Micah Parsons, está Obusu Koromoa, pero creo que un linebacker lo puede explotar bastante bien Vic Fangio y lo pueden tomar mucho más tarde. Así es que en este escenario me gusta mucho que los Broncos seleccionen a Trey Lance.
Muy bien, ya está quarterback del futuro para los Broncos, o por lo menos eso esperan.
Y ¿no? Perdón. perdón.
Ok, vámonos al número 10 con los Dallas Cowboys. En este momento tienen a su disposición a todos los jugadores defensivos que quisieran, que es lo que más les duele en este momento, ¿no? La defensiva. No ha salido ni un solo jugador defensivo hasta el momento, y pues eso les llena mucho el ojo, les gusta mucho esa idea. Por ahí leí un rumor que Jerry Jones está infatuated, es como como empecinado, ¿no? Como está de necio, pues, con la idea de tomar a Kyle Pitts, ¿no? Ojalá que no se aviente para arriba. Pero bueno, el asunto es que en este escenario en donde estamos en el 10 con todos los defensivos listos para ser tomados, me voy por el más seguro, que me parece que es Patrick Surtain, cornerback de Alabama. Creo que es un poco hasta medio aburrido hablar de Patrick Surtain, porque es tan bueno y es tan sólido que ya medio le estamos queriendo buscar 3 pies al gato, ¿no? De es que J.C. Horn y no, hombre, uy, cuidado, es como ganas de buscarle 3 pies al gato, yo creo, porque es solidísimo Patrick Surtain, ¿no? Y le vas a reunirlo con Trevon Diggs, que era su pareja en Alabama, y pues vas a tener dos cornerbacks muy, muy sólidos, ¿no? En esta secundaria que tanta falta le hace. Por ahí está el pick.
Alabama Boys para Luis.
Exactamente. Vámonos al 11, Mike, con los Giants.
Aquí hay un par de posibilidades muy interesantes. Creo que los Giants tienen necesidad, por ejemplo, de linebacker. Pudieran mejorar en esa posición. Pero pensando en que estás invirtiendo en Daniel Jones y que le quieres dar todas las armas posibles para que desarrolle, y tomando en cuenta que los Giants de repente están empezando a considerarse ya en modo presión de entrar a playoffs. Vamos con una interesante. Esta a mí me gusta como una posibilidad para los Giants, que vayan por receptor, que se espanten de repente de que ya vieron salir a dos, y digan, bueno, si ya tenemos a Kenny Golladay y ya está Saquon Barkley de regreso, ¿por qué no poner del otro lado a Devonta Smith?
Muy bonito.
Es quitarle todos los pretextos a Daniel Jones. Creo que como equipo, evaluando un quarterback que ya tiene un par de años ahí, sería la mejor de las decisiones. Voy con Devonta Smith.
Perfecto. Muy bien. Número 12. Nos quedamos todavía en el este de la Nacional, Alex, con Filadelfia.
Los Eagles, que fueron otro de los equipos que hicieron trades, estuvo en el pick 6, se sale del top 10 para irse al 12 con ese intercambio con Miami. Podrían haber tomado un receptor también, pero creo que con los que están disponibles ahorita, ninguno valdría la pena con el pick 12, y creo que una de las prioridades está en la defensiva. El que para mí es el mejor prospecto en cuanto a talento del draft en la defensiva, que es el linebacker Micah Parsons, es de hecho creo que podría ser un robo. El único problema que yo tengo con Parsons es estos aparentes extraños su tema de personalidad, ¿no? Que de repente le han sacado algunas cosas que dan miedo y que algunos equipos podrían alejarse, pero en cuanto a talento, ahí está, y para mí es el mejor defensivo del draft. Y pues, bueno, sobre todo un equipo que solo tiene, digamos, en Alex Singleton, que más o menos brilló en 2020 como el único destacado en la posición. Entonces creo que no hay mucho que pensarle a Micah Parsons en el pick de los Eagles.
Perfecto, vámonos al 13. ¿Qué le vamos a comprar de nuevo a los Chargers, Jorge?
Así es, el bullying no paga, Alex. Así es que, bueno, es momento de seguir mejorando esta línea ofensiva. Creo que en la agencia libre los Chargers se han encargado de reforzarla, sobre todo el centro, con la llegada de Corey Linsley. Por ahí también me parece que llegó Matt Filler, Odey Abushi. Entonces necesitan un tackle ofensivo y tienen uno bastante bueno a su disposición en este ejercicio que estamos haciendo. Me parece que Christian Darrisaw podría ser una gran opción sin mover un solo dedo para estos Chargers. Así que me voy con Christian Darrisaw de Virginia Tech.
Perfecto. Gran adición, ¿no? Creo que para muchos incluso es como línea ofensiva o bust, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? No sé si es el caso, pero creo que en este escenario se les dio muy bien. Número 14, los Vikings. Aquí los Vikings pueden ir en muchas direcciones. Creo que seguir construyendo o reconstruyendo su línea ofensiva, agregar pass rushing, reforzar la defensiva secundaria. Y creo que es esta última la opción que voy a tomar, sobre todo después de lo que pasó con Jeff Gladney, que pues bueno, novato el año pasado, que ahora ya hasta se fue a entregar a la policía, etcétera. Creo que en este escenario, en donde está disponible J.C. Horn, en el número 14, creo que es el rumbo en el que voy a irme. J.C. Horn, cornerback de South Carolina, los Gamecocks, se va a la defensiva de los Minnesota Vikings para reforzar esta secundaria que en los últimos años ha tenido muchas bajas, ¿no? Y creo que les va a dar un elemento súper físico, con mucha actitud. J.C. Horn es el tipo de corner que va a acabar odiando el receptor que cubra, ¿no? Entonces creo que es lo que le va a agregar de personalidad a esta defensiva, ¿no? Por ahí está. Número 15, Mike, los New England Patriots.
Los New England Patriots. Otra vez, creo que este sería un escenario ideal para New England, pensando en necesidades evidentes, claras y obvias. Ya andaba Bill Belichick tratando de reclutar de regreso a Tom Brady. Ah, no, perdón, era un sí, perdón, en Disneylandia. Entonces, como Brady no quiere regresar, y creo que en este escenario y por la posición ya empieza a valer un poquito más la pena. Me parecería lógico, hasta cierto punto, pensar en tomar a Mac Jones como quarterback. No hay que subir en este draft para tomarlo. No inviertes más picks que el que tienes. Me suena como algo lógico y sería muy interesante ver a Mac Jones trabajando con Bill Belichick.
Muy bien. Número 16, Alex, ya, antes de...
¿No les parece que alguien podría saltar a los Pats si se diera un escenario en el que Jones esté disponible antes de ellos?
Absolutamente, sí.
Chicago, ¿no?
Chicago, Washington.
Sin cambios, pues así estamos.
Uh-huh, los Pats tomando a Jones después de que Bill Belichick hiciera ese movimiento de cabeza en su Pro Day, ¿no? Con todo y todo.
Además, exacto.
Sí, bueno, creo que en este pick pues tampoco es el mejor defensivo disponible. Creo que Jeremiah Owusu-Koramoah no puede dejarse pasar. Llegó Isaiah Simmons en la primera ronda del año pasado. Lo utilizaron ya más como pass rusher al final de la campaña y creo que Jeremiah Owusu-Koramoah podría tomar ese puesto que se esperaba de Simmons. Devondre Campbell es agente libre, se fue Hassan Reddick, entonces creo que Jordan Hicks necesita a alguien acompañándolo en el interior de la mitad de la defensiva, y creo que Owusu-Koramoah es perfecto para los Cardinals, en una defensiva que se está construyendo y que ya llegó J.J. Watt y demás, entonces es un buen pick.
Así llegamos a la primera mitad de esta primera ronda. ¿Te parece? ¿Me ayudas, George, para hacer un pequeño recap? Me muestras los nombres que tenemos en pantalla. Pick número uno, sin sorpresas, Zach Wilson a los Jaguars. En el número dos, Justin Fields.
No, al revés.
Perdón,
Trevor Lawrence primero.
Perdón, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields. En el número tres, a los 49ers. Kyle Pitts en el número 4, Atlanta. Jamar Chase a los Cincinnati Bengals. Jalen Waddle en el 6 para los Dolphins. Luego Penei Sewell para los Detroit Lions. En el número 8 tenemos a Rashawn Slater, un tackle ofensivo de Northwestern para Carolina. Luego en el 9, Trey Lance, los Broncos encuentran un nuevo quarterback. Patrick Surtain de Alabama, corner, se va a los Cowboys. Devonta Smith, ganador del trofeo Heisman el último año, refuerza la ofensiva de los Giants. Luego Micah Parsons, es el nuevo linebacker de Filadelfia, se queda en el mismo estado donde jugó la universidad, en Pensilvania. Luego Rashawn Slater, Christian Darrishaw, tackle ofensivo de Virginia Tech, es el nuevo elemento de los Chargers. J.C. Horn llega a Minnesota para reforzar esa defensiva secundaria. Mac Jones, el nuevo Tom Brady, como dicen por acá en los comentarios, es la selección de los Pats. Y en el número 16, J.O.K., Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker de Notre Dame, llega a Arizona. Así estuvo la primera ronda. Sorpresas, amigos, ¿qué les da, qué les deja de vibes esta primera, es un 16 picks, Jorge?
Siento que todo va bien, aunque creo que los Dolphins podrían ir por Penei Sewell en una situación así en la que tengan que lo tengan disponible en el 6. Me parece que ahí para mí sería sorpresa. Luego nos vamos a posiblemente a Micah Parsons. No sé si llegue hasta los Eagles, pero bueno, si ocurre este escenario en el que los Broncos van por quarterback, me parece que totalmente lo tienen disponible. Y Caleb Farley no sale en los primeros 16 picks, así es que los Vikings por J.C. Horn me parece interesante ese pick.
Caleb Farley en una de esas no sale en los primeros 32. Pero bueno, Mike, ¿alguna sorpresa o algo que agregar? ¿Cómo lo ves?
No, bueno, creo que realmente tomando en cuenta, insisto, que no hay cambios, porque seguramente va a haber algo más.
Sí, seguro.
Queda clarísimo que esto va a moverse de aquí al momento en que los equipos tengan el teléfono en la mano. Pero me parecería un buen ejemplo, un buen ejercicio aquí con esto. Interesante, obviamente, para, por ejemplo, equipos como Detroit, encontrarse a Sewell hasta su posición. Creo que sería interesante. Es más, a mí me sorprendería que Cincinnati lo dejara pasar. Creo que después de la lesión de Joe Burrow, el mensaje es claro.
Es la imagen que no quieres volver a ver, ¿no?
Y por eso creería que los jugadores de posición, de talento, los en Bengals, tienen un poquito más de fortaleza. Y pudieras como ahorrarte la tentación de agarrar un receptor. Pero bueno, fuera de eso, creo que normal.
¿Cómo? ¿Hay algún jugador que crees que se haya quedado fuera, Alex, de estos primeros 16 que digas, ah, caray, yo me esperaba que ya no estuviera para el 17, ¿no?
Tal vez Kawhi Payne, ¿no? El pass rusher de Michigan. El tema con okay. Caleb Farley es que esa lesión de la espalda lo ha bajado muchísimo en su stock. Yo ya ni siquiera lo tengo como mi cornerback 2. Entonces no me sorprende tanto. Pero sí Payne, ¿no? Que hay mucha necesidad de pass rush en la NFL y entre los primeros 16 sobre todo. Entonces creo que por eso. Y yo sí creo que los primeros 4 quarterbacks serán tomados en, bueno, en el top 10.
¿Consecutiva?
¿En el no, top 10? No, en el top 10. Más bien los primeros 5.
Ah, entonces, los 5.
Wow, sí, sí, sí. Bien.
Creo que van al top 10. Entonces,
like it.
Sería muy divertido ver ese
escenario. Like it, like it. Me gusta, sobre todo porque en el 10 nos va a caer mucho talento. Pero bueno, es...
se les pasa perfecto. Como con CeeDee Lamb, ¿no? Que no esperaban y les cae.
De repente tienes a Kyle Pitts ahí. Ahí sí no tendría yo ningún problema, ¿eh? Si llega el 10. Kyle Pitts.
Creo que Kyle Pitts es el jugador que va a romper la consecución de corebacks seleccionados.
Así es, así es. Está bien. Muy bien, pues vamos a seguirle, ¿no? A la segunda mitad. Vámonos al número 17. Ya ni me acuerdo a quién le toca. Ayúdenme, por favor. Jorge, por favor. Exacto, venga.
Sí, número 17. Este acomodo me toca prácticamente la mayoría del AFC West. Así es que ahora es turno de los Raiders, un equipo que se encargó de sorprendernos mucho en el offseason, cortando jugadores, enviando otros de regreso a New England. Sobre todo de la línea ofensiva. Así es que me parece que es una de las necesidades clave y está muy obvio para mí que tienen que ir por línea ofensiva. En este escenario ya se fueron los mejores tackles ofensivos, al menos los mejores 3, pero tienen un gran liniero ofensivo para el centro. Es cierto, recontrataron a Rich Incognito, pero ya tiene 37 años. Así es que qué mejor que darles a Laia Vera Tucker en este escenario y reforzar esta línea ofensiva que le va a hacer mucha falta y para continuar siendo de las mejores, porque hay que recordarlo, lo que tenían estaba bastante bien y se encargaron de destrozarlo y es una buena manera de reconstruirlo.
Perfecto, es muy buen pick porque además Vera Tucker puede ser guard, tackle, centro, o sea, gran pick. Pero bueno, vámonos al número 18, la segunda selección de los Dolphins en esta primera ronda. Ya se llevaron en este escenario estoy revisando quién se llevaron antes, a Jalen Waddle, tomado por mí mismo. Siguiente selección, creo que nos vamos a ir con talento defensivo. Ya aseguraron ahí receptor. Hay quien podría decir que pueden buscar un corredor, me parece temprano para hacerlo. Creo que su fortaleza es la defensiva y los equipos especiales. Eso nos mostraron la temporada pasada y hay que redoblar esos esfuerzos ahí. Yo me iría por Azeez Ojulari, pass rusher de Georgia. Creo que les puede agregar una dimensión muy, muy buena a defensiva, ¿no? Que en realidad, si tú ves el depth chart de la defensiva de los Dolphins, no encuentras una gran, gran estrella que digas, no, mira, este es el que se lleva los 8, los 10, los 12 sacks, ¿no? Probablemente con 1 o 2 años, Azeez Ojulari pueda convertirse en ese jugador, ¿no? Últimamente ha estado escalando boards de manera tremenda y por eso me voy con él. Siguiente. Número 19, el Washington Football Team. Mike, por favor, ayúdanos.
Pues estoy ahí como en conflicto. Creo que Washington tiene básicamente 2 necesidades obvias, que son la línea ofensiva y el linebacker. Y con este escenario, pues ya se fue hasta Laia Vera Tucker. Uh-huh. De repente como que empiezas a dudar un poquito de que tengas que hacer la selección en esta ronda de la línea, porque el talento de primera ronda, pues ya se fue. Entonces, vamos a arriesgar un poquito, vamos a ir por el linebacker, y tomaría a Zaven Collins.
Uno de mis jugadores favoritos de este draft.
Creo que sería una gran adición para Washington, tomando en cuenta el front seven que están armando con Chase Young, con Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen. Poner a Zaven Collins atrás sería como una gran, gran idea, y acabaría como de reforzar una defensiva que ya de por sí va bien. Me parecería lo más lógico en este escenario.
Perfecto. Muy bien. Zaven Collins saliendo mucho antes de lo que me esperaría, pero tiene todo el sentido como está planteada esta situación, ¿no? Venga el número 20, los Bears, pagándole 10 millones de dólares a Andy Dalton y teniéndolo como su quarterback titular. ¿Qué van a hacer en esta situación, Alex?
Pues no van a tomar quarterback, no hay alguien que lo valga con este pick, entonces me voy a ir por la defensiva. Se fue Kyle Fuller, hay que cubrir esa posición. Y me voy a ir con una sorpresa, no es Caleb Farley, sino Greg Newsom, de second, del cornerback de Northwestern, que para mí es uno de los defensivos que más ha subido en este proceso del draft. Es muy bueno, va a ser titular inmediato para cubrir, insisto, la baja de Fuller. Y pues nada, es evitar el riesgo, ¿no? Como lo hubiera sido con Caleb Farley. Entonces creo que Newsom vale la pena tomarlo. Muy bueno en man coverage, me encanta este prospecto. Entonces es mi pick para los Bears.
Otro de los que ha escalado boards como loco, ¿no? Greg Newsom. Venga, Jorge, el número 21, los Colts, ¿qué van a hacer para terminar de convencernos de que van a ser contendientes este año en la AFC?
Sí, creo que a pesar de que han contratado tackles ofensivos, el caso de Sam Tevi, que viene de los Chargers, que me parece que juegan allí, Davenport también lo firmaron, no me convencen como para seguir manteniendo esta línea ofensiva, sobre todo el lado izquierdo, que es donde Anthony Costanzo fue el que se retiró. Así es que hay un jugador que me encanta y creo que también está subiendo, tal como Greg Newsom, como lo comenta Alex, y es Steven Jenkins, un jugador que está llamando mucho la atención. Por ahí se menciona que los Jets están echándole un ojo, también el caso de los Steelers, y qué mejor que los Colts lo tomen antes de que les llegue a sus manos y se hagan de un gran jugador como es Steven Jenkins. Así es que yo voy con él en este pick con los Colts.
Perfecto, ahí está Steven Jenkins. Qué bárbaro, es un tipo súper físico, ¿no? Está padre verlo jugar. Los Titans, en el número 22. Creo que lo que les hace falta, muy buena falta, es jugadores a la defensiva. La salida de Jadeveon Clowney, la renovación de toda su defensiva secundaria prácticamente, los corners, etcétera. Del lado de la ofensiva creo que están más o menos bien sentados con Tannehill, con Derrick Henry, con AJ Brown, etcétera. Creo que hay que buscarles a la defensiva y a estas alturas me parece casi un robo tener disponible a Quitty Pay, ¿no? Creo que me voy a ir con él. Esta va a ser la selección para los Titans, que van a tener a un tipo que es bastante sólido, con muy buenas aptitudes físicas, un muy buen motor. No necesariamente va a ser el tipo que te va a poner 12, 15 sacks por año, pero es el tipo de jugador que vas a apreciar mucho por toda la labor que hace contra el juego terrestre. Creo que es muy, muy buen elemento, ¿no? Por ahí está Quitty Pay de Michigan a los Titans. Número 23. La segunda selección de los Jets, Mike, ¿qué será?
Está interesante. Creo que en la número 2 estaba obvio que tenían que ir por el quarterback. Aquí creo que tendría que meter un poquito más de mano Robert Saleh con su selección. No sé, hay como varios nombres que me pudieran gustar para esta posición. Y pensando en Saleh y en lo que él le gusta hacer a nivel defensivo, me iría por Christian Barmore, liniero defensivo, para ir ahora del otro lado. Vamos, necesidades en los Jets, básicamente todas son necesidades en los Jets, y empezar a anclar tu línea defensiva no sería una mala idea con Barmore.
Perfecto. Nada más tienes a Robert Saleh, ¿no? Que es un tipo que es defensivo y que, pues, en una de esas va a imprimirle ahí su sello, ¿no?
Y pensarías que lo puede desarrollar bastante bien, como hizo con toda la línea de San Fran.
Exactamente. Muy bien. Número 24. Venga, Alex, con los Steelers.
Viendo ahí a Jalen Phillips, Gregory Rousseau, como que tientan, ¿no? Por la salida de Bud Dupree, posible reemplazo, pero creo que la prioridad está en la ofensiva, tal vez también un running back, pero se me hace un poco también temprano, como lo decías, Luis. Entonces la idea es proteger a Ben Roethlisberger y al que sea el running back en 2021. Creo que acá Jalen Mayfield es un buen pick, me encanta para los Steelers. Él jugaba normalmente como tackle derecho, pero al final puede ser movido al lado izquierdo para cubrir la baja de Alejandro Villanueva, sobre todo porque Zach Banner cubre el lado derecho. Entonces Jalen Mayfield es mi pick para los Steelers, a pesar de que, insisto, me tentó Jalen Phillips y por ahí Gregory Rousseau. Creo que la idea es la línea reconstruirla, porque en un punto fue la de las mejores de la liga, ya se está cayendo un poco, entonces Mayfield ayudará a que ya no se caiga tanto.
Perfecto. Venga, Jorge.
Híjole, aquí los Jaguars una vez más ya tomaron a Trevor Lawrence. Me parece que hay varios caminos que podrían hacer, y sobre todo con el talento disponible, ¿no? De lo mejor que hay en este momento, pues está obviamente Caleb Farley, que creo que va a seguir deslizándose, Jalen Phillips con las dudas en temas de lesión. No sé si wide receiver todavía, me parece que todavía no es el momento. Hay running backs que podrían adicionar y todavía hacer mejor esta ofensiva, pero me parece que me voy por tackle defensivo, a un jugador que me gusta mucho. No se concretó el tema de Tyson Alualu, y teniendo ahí a Levi Onwuzurike de la Universidad de Washington, me parece un pick para tener muy sólida esta línea defensiva de los Jaguars.
Muy bien, hay quien ha bajado un poco a Onwuzurike en sus boards, hay otros que lo mantienen ahí, pero creo que sí, el sweet spot para este jugador está pues por ahí, ¿no? Al final de la primera ronda, principio de la segunda, pero bueno, vamos con el siguiente, que son los Browns, y me tocan a mí. ¡Qué maravilla! Porque está disponible algo que no me esperaba. Creo que los Browns necesitan darle un buen complemento a Myles Garrett en el pass rush. Y uno de los jugadores que también se ha puesto a escalar como loco es Jalen Phillips, ¿no? Les voy a dar al jugador de Florida para complementar ese pass rush. Creo que, en efecto, de lo poco que le puedes reprochar es lo que mencionabas, Jorge, el asunto de las lesiones. Uh-huh. Pero es realmente sólido. O sea, si le quitas ese cuestionamiento, es muy, muy sólido lo que puede entregarte Jalen Phillips, ¿no? Entonces ya en esta defensiva empiezas a cocinar con gas con dos pass rushers muy, muy interesantes, ¿no? Y además el regreso de toda la gente que tenían lesionada y demás, creo que los Browns siguen en buena posición. Mike, número 27, los Ravens.
Yo sé que mucha gente habla de la necesidad de un receptor en los Ravens, no sé para qué, porque pues no es el sistema de ellos pasar, preguntaría nada más. Creo que irían por reforzar su defensiva. Me gusta como la posición, el momento para ir reforzando la defensiva. ¿Y qué tal estaría Gregory Rousseau? Para okay. Empezar a renovar un poquito, a rejuvenecer a la defensiva de los Ravens. Me parece un buen pick con buen valor para los Ravens en esta posición, y ayudaría a ir renovando esta unidad.
Perfecto. Gregory Rousseau se acaba metiendo la primera ronda. Vámonos con la última parte de esta primera ronda con los Saints. Alex, en el número 28.
Los Saints, que fueron los equipos que tuvieron que deshacerse de todo el mundo para liberar cap space, y uno de los jugadores que tuvieron que sacar es a Quan Alexander, ¿no? En la posición de linebacker. Entonces les voy a poner en este pick a otro jugador que me encanta, que ha subido muchísimo en la posición en cuanto a boards, y es Jamin Davis, linebacker de Kentucky. Creo que es esos jugadores que son capaces de hacerlo lo que sea en la mitad de la defensiva, un complemento ideal para DeMario Davis. Me encantaría la idea de que llegue Davis a los Saints, sobre todo porque también estaría por ahí Zach Bond. Entonces creo que la defensa no se vería tan mal con alguien como Davis en este pick de primera ronda.
Otro de los que se ha puesto a escalar impresionante, ¿no? Tuvo un pro de impresionante Jamin Davis, creo que es digno de destacarse. Luego vámonos con los Packers, número 29. Jorge, ¿qué nos dices?
No sé si creer que realmente los Packers ahora sí van a ir por un wide receiver en la primera ronda, que me parece una de las opciones más obvias para este equipo. También necesitan un poco de pass rush, pero me parece que las principales piezas ya se fueron. Y también necesitan centro, ¿no? Corey Linsley se fue. No sé si es muy temprano, pero ellos en la segunda ronda creo que también vuelven a seleccionar tarde. Si es que teniendo a Creed Humphrey y a, al de Alabama,
Landon Dickerson.
Me parece que son las opciones obvias para este equipo. Sin embargo, me voy a poner necio y voy por wide receiver, voy por Rashad Bateman, que me parece un sólido wide receiver número 2 y va a complementar muy bien esta ofensiva.
Muy bien, sí, hijo, sí les hace falta y ojalá se vayan por esa ruta. Me gustaría verlo, estaría interesante darle a un tipo como Bateman a Aaron Rodgers. Siguiente pick, los Buffalo Bills, tienen el 30 y la verdad es que lo he dicho todo el tiempo con los Bills. Si a esta ofensiva le pones un buen corredor, pueden hacer cosas mucho más interesantes de las que ya están haciendo, ¿no? Claro, les hace falta un buen corner, les hace falta un buen pass rusher, etcétera. Sin embargo, creo que ahorita estás en la posición, en como se ha dado esta primera ronda, en la que si tomas a un corredor, realmente le vas a dar la vuelta a tu ofensiva, ¿no? O sea, si vas a tomar un corredor y eres los Bills, hazlo temprano. Si no, ya mejor quédate con lo que tienes, porque pues, tampoco es que esté tan mal, ¿no? Entonces, por esa razón, me voy a ir por Najee Harris, corredor de Alabama, que le va por lo menos a quitarle el título de el mejor corredor de la ofensiva a Josh Allen, ¿no? Entonces, le estás dando un tipo que puede atrapar el balón, que tiene un frame muy grande, pero tiene la habilidad de un corredor mucho más pequeño. Creo que va a ser una pieza bastante importante, ¿no? Para lo que podrían hacer los Bills en esta próxima temporada. Número 31. Mike, los Chiefs.
Los Chiefs. Pues creo que con el recuerdo todavía fresco de lo que pasó en el Super Bowl, de Patrick Mahomes lanzando balones mientras caía, como escena de Inception, y con todas las bajas que han tenido en la línea ofensiva, pues la lógica diría que tendrían que ir por línea ofensiva en la primera ronda, aunque ya se han ido varios linieros, pero pues la necesidad es la necesidad, y de repente vas a tener que agarrar, aunque no sea lo mejor, un talento evidente de primera ronda, pero ¿qué les parecería Samuel Cosmi para los Chiefs, tratando de darle protección a la inversión, al hombre del dinero en Kansas City? Hay que proteger al dueño de los Royals, vamos a ser sinceros.
Al dueño de los Royals.
Ahorita estamos en temporada de béisbol, entonces pues vamos a darle un liniero ofensivo a los Chiefs.
Muy bien, muy bien. Última selección de esta primera ronda, Alex, los Buccaneers, ¿qué se llevan en esta ocasión?
Yo creo que Patrick Mahomes agradecería bastante que Mike Remmers ya no sea el que lo bloquee por el lado derecho. Y si hay un equipo que realmente puede hacer lo que quiera con este pick de primera ronda, absolutamente lo que quiera, son los Tampa Bay Buccaneers. Va a ser un pick extraño, pero por el hecho de que no han recontratado a Antonio Brown, de que tal vez no están en las mismas condiciones en cuanto a dinero, pues voy a ir por receptor y voy a seleccionar a Elijah Moore de Ole Miss, un receptor que puede tomar el slot, el mismo puesto que tenía Antonio Brown, así ya no tienes que pagar tanto tal vez por ese jugador. Complemento de slot para Scotty Miller, estaría obviamente en un cuerpo de receptores con Mike Evans y Chris Godwin. Ahora sí que el rico se hace más rico, ¿no? Con esta ofensiva y pues, si buscan repetir, pues qué mejor que añadir una ofensiva tan talentosa, ¿no? Con alguien como Elijah Moore.
Muy bien, perfecto. Pues ahí tenemos ya nuestros resultados de la primera ronda. Vamos a tomarlo desde el número 16, ya obviar lo que dijimos hace un momento. El número 16 fue, ya lo habíamos dicho, ¿no? Arizona, teníamos a Jeremiah Owusu-Koramoah. En el 17, los Raiders toman a Lijah Vera-Tucker, que les ayuda con todas las bajas que tuvieron en este offseason en ese cuadro. Los Dolphins, Aziz Ojulari es el nuevo pass rusher de los Dolphins. Luego, el Washington Football Team se lleva a Saven Collins para el centro de su defensiva como linebacker. Los Chicago Bears se llevan a Greg Newsome, corner de Northwestern, y tratan de reforzar su defensiva. Los Colts Se llevan a Tevin Jenkins, tackle ofensivo, para complementar todo lo que han hecho y tener una buena protección para su nuevo quarterback, Carson Wentz. Los Titans se encuentran con Quitty Pie ahí en los 20, uno de los mejores pass rushers de esta clase, llega hasta este punto. En el 23, los Jets tienen a Christian Barmore, ¿no? Defensive tackle de Alabama, para muchos el mejor de su posición en esta clase. Luego, en el 24, los Steelers se llevan a Jalen Mayfield, que es una de las necesidades más obvias de la línea ofensiva de los Steelers. En el 25, el segundo pick de los Jaguars es Levi Onwuzurike, que es también defensive tackle de los de Washington. Luego, en el 26, los Browns llevan a Jay, dan un buen complemento a Miles Garrett para el pass rush. En el 27 tenemos a Gregory Rousseau. También para complementar ahí el pass rush y un poco suplir las bajas que han tenido en este offseason. Los Saints tienen a Jamin Davis, uno de los linebackers que ha escalado boards y que se acaba colando la primera ronda. Los Packers agregan, creo que por tercera ocasión en la historia de la franquicia del draft, un wide receiver en la primera ronda con Rashad Bateman. Luego los Bills toman a Najee Harris, corredor de Alabama, el único en su posición en esta primera ronda. Los Chiefs se llevan a Samuel Cosmi, un offensive tackle de los Longhorns de Texas. Y finalmente, para cerrar esta ronda, los Buccaneers se llevan a Elijah Moore para tener un buen receptor de slot. ¿Quién, muchachos? ¿Quién se quedó fuera de esta primera ronda que dicen ¡escándala! Jorge, ¿qué dirías?
Me parece que Rondale Moore lo esperaba como opción, ya que Alex estaba encaminando hacia wide receiver con los Bucs. Me parece que ahí pudo haber sido opción. Obviamente, Caleb Farley es otro. Creo que a pesar de la lesión, no creo que sea para tanto como para salir de la primera ronda. El talento está, entonces creo que algún equipo le dará oportunidad. Y posiblemente, siendo muy exigentes con tackle ofensivo, Liam Eikenberg me parece que también es un sólido tackle que podría ser de primera ronda. Entonces, si hay una fiebre de tackles ofensivos, él debería estar como opción.
¿Qué te llamó la atención, Mike, de un nombre que no te esperabas? Y dices, ay, mira, se acabó colando o se fue mucho antes de lo que esperaba. ¿A quién dirías?
Me iría con Bateman en Green Bay. Uh-huh. Se me haría hasta como una burla a Aaron Rodgers, que después de todo el drama del año pasado, no, ahora sí, ahí va el receptor, ya que andas buscando trabajo en Jeopardy, ahora sí, pues ahí va.
Exacto.
Se me haría un poquito como mala onda con Aaron Rodgers. Creo que obviamente es necesario darle armas, por ahí se me haría como un poquito...
Es para Jordan Love, Mike.
Es que incluso sonaría como eso, de verdad. Ya cuando Rodgers empieza a buscar chamba en otro lado, ahora sí vamos a tener un receptor porque Jordan Love necesita armas. Era como raro. Y fíjate, pudiera ser un nombre que me brincaría. Y a lo mejor el no ver a Travis Etienne, por ahí pudiera también ser una sorpresa. Uh-huh. Pudiera haber algún equipo en la parte baja que se animara a darle una oportunidad a este pick, aunque sabemos que los corredores no son una posición que tenga una larga vida útil, pero pues el talento ahí está.
Perfecto. Alex, ¿algo más que te haya llamado la atención de esta primera ronda? ¿Cómo lo ves? ¿Alguna posición que hayas dicho nos faltaron? ¿Se fue demasiado alto? ¿Cómo lo ves?
Pues tal vez pass rushers, ¿no? Solo se van cuatro por ahí, Joseph Osai, Jason Owe, podrían colarse, creo yo, en la primera ronda tal vez. Landon Dickerson, ¿no? Ya lo mencionábamos hace rato, el centro de Alabama, podría también entrar en esta primera ronda de último momento. No me salta ninguno tanto, pero es muy bueno hacer estos ejercicios porque te das cuenta cómo se puede desarrollar la primera ronda, quién eventualmente se va a quedar fuera, aunque sea valor de primera ronda o no, la necesidad, qué tanto hace arrastrar a uno a la primera cuando tal vez no es el valor, pero como lo dices tú, Luis, la necesidad es la necesidad, pero sí, me gusta este ejercicio, creo que fue un muy buen primer intento, y pues nada, eso es top 10, creo que puede mover todo, absolutamente, una de esas Rashawn Slater puede caer hasta el 15, 16, nunca sabemos, pero sí, el top 10 define muchas cosas, me gustó este primer ejercicio para más o menos medir qué puede pasar el próximo 29 de abril.
¿Sabes? Creo que otra de las cosas rescatables es que efectivamente ves escenarios distintos, ¿no? Como que uno cuando planea y hace sus mock drafts, pues bueno, tiene ciertas ideas más o menos claras, pero cuando alguien diferente que no vive adentro de tu cabeza te cambie lo que está enfrente de ti, pues te hace reaccionar diferente, ¿no? Y creo que es un ejercicio interesante que seguramente forma parte de la preparación de los equipos, ¿no? De los general managers y sus aliados, ¿no? Ahí en el war room. El hecho de que viéramos solo un corredor me llamó la atención. El hecho de que, por ejemplo, viéramos no tantos receptores, bueno, los tres de cajón y vimos por ahí a Bateman, me parece, nada más, ¿no? O sea, vimos cuatro.
El Ayamur. El Ayamur al final.
Claro, cinco. Fíjate que cinco creo que es el sweet spot. No sé qué opinen. O sea, si fuera casa de apuestas, tendrías que ponerlo en ahí, la línea, ¿no? ¿Hay más de cinco receptores? Sí, no. ¿No? Creo que por ahí debe de estar. Los nombres pueden cambiar. Hay un Kadarius Stone y no sé.
Rondell Moore,
Terras Marshall, etcétera. Creo que son nombres que se pueden acabar colando si alguien absolutamente se enamora de ellos, ¿no? Creo que por ahí están mis reflexiones y por ahí están las cosas que más me llamaron la atención. Leyendo acá comentarios de la gente, ustedes también pueden hacer sus propios mock drafts en esa misma herramienta y en The Draft Network. Échenle ahí y mándennoslas, envíennos sus opciones, ¿no? O sea.
Y de todo el draft, o sea, puedes hacer las siete rondas.
Exactamente.
Si tienes tiempo, claro.
Sí. Nada más que no hagan picks como con el mock draft de Jorge, ¿no? Que por ahí veíamos a Najee Harris con el pick 6.
Está bien.
Que precisamente tienes esas sorpresas porque nadie piensa como tú. Entonces, así como lo comentaba Luis, no sabes qué agarrar el otro y esto va tomando un camino bastante divertido.
Perfecto, sí, así es. Vamos a ver. Sí me interesaría ver lo que otros hacen, ¿no? Cómo lo ven ustedes que nos están viendo en estos simuladores, ¿no? O sea, para entender y ver cómo sí, se desarrolla.
Creo que Luis no vio un comentario al principio de Fer Contreras que decían, los Dolphins nada de Alabama, por favor.
Que la canción, Jalen Waddle, vámonos.
Rompiendo los deseos de los comentarios.
Sí. No, de por sí, es difícil cuando tienes unas expectativas como tan altas como las tienen ahorita un equipo como los Dolphins, que es claramente ascendente, es difícil complacer, ¿no? A una afición así, ¿no?
Sí. No, a muchos, yo creo. A muchos claro. Aficionados de varios equipos que tienen ya muy clavada una idea, un jugador, pero pues con las noticias que se han dado ahora, lo de Sam Darnold, y posiblemente en unos días veamos otra noticia de un potencial trade con los Falcons, todo esto va a cambiar, todo esto va a desaparecer, así es que vámonos adaptando.
Así es. No, y pues... se trata de ser como más o menos como dar nuestra opinión educada, ¿no? De lo que hemos visto ya presentarse, ¿no? O sea, no para ser totalmente predictivos, probablemente lo intentemos un día antes del draft y lo haremos pues basándonos en lo que se dice, no necesariamente en lo que pensemos nosotros, ¿no? Más o menos así es como funciona este asunto. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos, por haberse dado la vuelta por acá. Jorge, Alex,
gracias.
Mike, gracias por habernos complementado en este primer mock draft. Va a haber otro, claro que sí, va a haber otro. Más adelante ya les estaremos avisando. El jueves vamos a estar de vuelta aquí en el horario habitual, en On The Clock, para continuar con los contenidos de draft como, pues, como los hemos venido presentando. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado por acá, a los que estuvieron en vivo, los que ven esto on demand, lo escuchan on demand, etcétera. Y ya saben que pueden suscribirse aquí al canal, ya saben que pueden darle like, háganlo a este video, compártanlo, etcétera. Y también a los que lo descargan en formato podcast, ahí compártanlo en Spotify, denle estrellitas en Apple Podcast, etcétera, para que pues ahí sea un poco más sencillo que la gente lo encuentre, ¿no? Y pues ya más adelante estaremos publicando también muchas otras cosas en el sitio, ¿no? Perfiles de draft, mock drafts, mañana sale el mío probablemente, etcétera. Toda la cobertura que están ustedes acostumbrados a tener en Primero y Diez seguirá. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima, el jueves. Bye bye, esto fue On The Clock.
Bye.
Bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. De Primero y Diez. Primero y Diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On The Clock.